¿Están en qué lugar? ¿Cuánto comen de frutas y verduras por día? ¿Hay una estimación, mejor dicho, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que indica que lo ideal es comer 400 gramos por día, 400 gramos de frutas y de hortalizas?
Consumo interés, lo que esconde la letra chica.
400 gramos, dije, ¿y cuánto consumimos aquí en Uruguay? Bueno, hay datos que dicen que el consumo en nuestro país es de 250 gramos. Hay algunos mensajes, por ejemplo, que, bueno, ya se van anticipando al tema que tenemos aquí para plantearles a ustedes. Dice alguien que come naranja, limón y ciruela, manzana, níspero, frutillas, se vienen las uvas, duraznos, peras. Bueno, plantado todo a 2 cuadras de la playa y hace referencia a la permacultura, que es una técnica que se va desarrollando aquí en nuestro país. Dice este oyente, Sergio, dice, no creo que estemos en las estadísticas. Pero, ¿qué dicen los datos, que dicen los estudios? Hay un nuevo informe que se conoció a propósito del comportamiento de los consumidores de frutas y hortalizas que ha encargado el Mercado Modelo. Todo esto surge en el marco del proyecto Democratización del Acceso a la Información del Mercado Modelo. Es un estudio directamente dirigido a ver cómo nos comportamos los consumidores. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Marcelo Amado, secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo. Amado, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, buenos días a la audiencia. Estamos realmente teniendo alguna impresión sobre, más reales sobre por qué los consumidores prefieren o no las frutas y hortalizas.
En este
Y de
caso,
hecho,
este último estudio que se conoció es exclusivamente sobre frutas.
cierto, nosotros venimos, el Mercado Modelo viene haciendo determinados estudios ya desde el 2009 y en este particular, el último caso, lo enfocamos hacia las motivaciones y los hábitos que llevan al consumidor para elegir o no las frutas en particular.
Y en este caso, ¿qué es lo que llama la atención? Porque, bueno, por un lado hablamos de cantidades en general, frutas y hortalizas, de algún modo se refleja aquí que los uruguayos consumimos menos de lo habitual, ¿no? O menos de lo recomendado.
Los seguimientos que viene haciendo el INE con los distintos encuestas y trabajos han dado eso, ¿no? Han revelado que en promedio los uruguayos consumimos menos de lo que es recomendable para una dieta saludable. Si lo diferenciamos y si lo abrimos en los distintos estratos socioeconómicos, obviamente el estrato socioeconómico más de poder adquisitivo más alto consume más cantidad de frutas y hortalizas, pero no llega a los niveles que debería, en promedio, ¿verdad? No llega a los niveles recomendados para tener la dieta balanceada. Los estratos socioeconómicos más bajos están distan bastante más de ese nivel de 400 gramos que ustedes hacían referencia recién.
Un dato para conocer, Marcelo, la evolución del consumo, ¿cómo ha sido?
Bueno, la evolución de consumo en Uruguay se ha hecho por determinadas encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística de gastos, se hace cada periódicamente, se hace por más de 10 años. La última encuesta se hizo ahora en el 2006. Y esos datos, con respecto a los anteriores, dan un menor nivel de compra de frutas y hortalizas. Ahora, si hablamos de frutas de compra y de consumo, podemos decir que hay una relación. Lo que sí cambió es el hábito de compra del uruguayo en cuanto a frutas y hortalizas. Cuando nosotros éramos niños, 50 años atrás, era habitual que en nuestras casas se compraran altos volúmenes, ¿verdad?
Sí.
Todos recordamos que se compraban altos volúmenes, siempre estaba la frutera llena de fruta, la heladera rebosando de verduras. Hoy se compra más lo que se va a consumir en forma directa. Entonces ahí también puede haber un reflejo de que la compra ha disminuido, la forma de comprar. En estas encuestas en particular, la anterior, que era de frutas y hortalizas en general, nos daba que los consumidores van a uno o dos lugares de preferencia a comprar las frutas y hortalizas en alto volumen y después durante la semana van reponiendo lo poquito que van consumiendo, ¿verdad? Ya no hay altos volúmenes en las casas. por lo general, ¿no? Estamos hablando en general, siempre hay alguna excepción.
Sí.
No hay altos volúmenes, y eso se ve reflejado en los puntos de venta, en los minoristas. El minorista percibe que ya la gran compra no se hace, a pesar de que se están manejando en el mercado modelo mayor cantidad de volúmenes que antaño, ¿no?
Uh-huh.
Se vende todos los días, el mercado modelo funciona todos los días, de lunes a sábado, y hay tres días de muy buena venta, que son los lunes, jueves y viernes. Hace 30 años había tres días de funcionamiento importante del mercado y el resto no funcionaba, ¿no? Eso también cambió la forma de comercializar la fruta y hortaliza. Ahora se comercializa más, en más continua, de forma más fluida. Entonces, todas esas percepciones indicarían de que el consumidor está comprando en forma diferente.
Marcelo, estamos hablando en el caso de Uruguay, nuestra realidad, de un problema de oferta o de demanda. ¿Dónde habría que poner el foco? Porque disponibilidad, por ejemplo, de frutas existe, obviamente en temporada, obviamente que hay mucho más variedad, pero estamos hablando aquí de un problema. ¿Dónde habría que ubicar el problema? ¿En la oferta o en la demanda?
Bueno, acá hay, evidentemente que hay que ubicarlo en la demanda, ¿no? Evidentemente hay que ubicarlo en la demanda. Y en la demanda hay que ubicarlo, hemos hablado con las últimas nutricionistas, y lo que estos trabajos nos indican, de que desde las primeras edades habría que empezar a generar el hábito de que la fruta, y restringámonos al tema de la fruta, ¿no? Y en el caso de la demanda y de la fruta hay que retomarla como algo habitual, como una ingesta que debe ser de todo el día. La fruta no es solo el postre, sino que hay que verla como una ingesta intermedia, a media mañana, en el correr del día durante la tarde. Debe ser algo habitual que uno incorpore el hábito ese del consumo que teníamos cuando éramos niños nosotros. Por eso estoy hablando de 30, 40 años atrás. Y hoy lo que nos revelan estos estudios, de acuerdo a lo que los padres dicen, y ahora el próximo estudio va a ser hecho con menores, es que los niños no se sienten jerarquizados si en su merienda llevan la fruta, por ejemplo. Entonces eso ya nos habla de que hay una imagen hacia la fruta fresca que debemos recomponerla, entonces hay que trabajar hacia la demanda. La oferta hay durante todo el año, hay distintas variedades, obviamente, se concentran más hacia el verano, ¿verdad? Es más variada, hay mayor diversidad por la propia producción nuestra uruguaya.
Sí.
Pero fruta hay disponibilidad durante todo el año.
Este estudio que hacíamos mención recién es un estudio motivacional, ¿no? Que, bueno, básicamente a nivel de focus group, como se le llama, grupos de discusión, empiezan a surgir algunos elementos que permiten evaluar qué puede sentir el consumidor tipo, ¿no?
Exacto, sí, Juan Andrés. Por ejemplo, dentro de las motivaciones y los vínculos que tiene con la fruta, en la parte positiva, se reconoce que hay una asociación muy fuerte entre la fruta y la salud, por ejemplo, el consumo de fruta y de salud. Ese aspecto ya estaría saldado. Ahí hay un muy buen trabajo hecho por todos los médicos y los responsables de la salud, donde se ha impuesto en la ciudadanía, el consumidor reconoce y acepta y asume de que la fruta es saludable y que el consumo es saludable. Lo que sí no lo encuentra atractivo o no lo encuentra divertido, digamos, y ahí entran los aspectos lúdicos, que es donde debemos trabajar conjuntamente con los puntos de venta para que esa fruta, que no tiene marca, ese es el otro aspecto que surge de todos estos estudios, no se reconoce una marca, si bien hay algunos mayoristas que se preocupan de colocar una marca, un sticker y demás a la fruta, eso se pierde en la distribución. Entonces la gran marca la pone el propio punto de venta. Que ahí es donde estamos trabajando con los minoristas, ya sea la gente de Cambado, los feriantes o la propia asociación de supermercados, para que ellos sean los responsables de ofrecer un producto atractivo.
Ahora, ¿dónde está el punto o dónde está lo nuevo? Porque me da la impresión que ese tipo de conclusiones se han repetido a lo largo de los últimos años, por lo menos con estudios diferentes, ¿no? El tema del tiempo, de la practicidad, el asunto de poder acceder a algo fresco y algo rico. Entonces, ¿dónde está? Porque justamente tú decías, bueno, es difícil, digamos, que con un producto masivo y sin identificación y sin marca, digamos, y sin packaging, por ejemplo, bueno, se pueda convencer al consumidor de que esto es más atractivo. Entonces,
el punto está en la forma de presentación, el punto está en los envases que se pueden disponer, y sobre eso que este trabajo también nos dio algunas pistas, y son las que estamos trabajando con los mayoristas y con los productores para la presentación de ese producto, de si hay que hacerle un packaging especial. Y además hay otro elemento también que surge de acá. Hay un segmento de la población que, como tú decías, Juan Andrés, quiere o pretende la practicidad del producto. Entonces se probaron en estos focus groups, se probaron algunas presentaciones diferentes de frutas semi preparadas o de ensaladas de frutas ya previstas o en bandejas con distintas frutas cortadas, donde a ver cuál es el atractivo, y sobre los que se está trabajando conjuntamente con la universidad para ver cuáles deben ser el manejo de ese producto para la venta, ¿no?
Y en ese caso, ¿qué rol puede jugar el mercado modelo? Porque el mercado modelo hoy por hoy es un mercado mayorista. O sea, lo que hace es básicamente unir al productor con aquel comercio que tiene contacto con el minorista, ¿no? Que tiene con el consumidor.
Bueno, justamente ahí fue donde el mercado modelo, desde hace ya más de 10 años, cambió la mira y puso el foco en el consumidor. Por eso es que estamos haciendo estos estudios. O sea, el mercado modelo dejó de ser una base física para interactuar a nivel de la cadena. Y ahí tenemos, tanto desde los productores como hasta los propios minoristas, la preocupación de ver al consumidor final. Y el consumidor final es quien tironea de última instancia de esta cadena. Y el mercado está dirigiendo algunos trabajos en conjunto con el sector mayorista, como te decía, con el INEA y con la universidad, para generar nuevos productos o nuevas presentaciones. Y el mercado modelo es por su propia conformación, tú sabes, Juan Andrés, que en la dirección del mercado modelo está representada toda la cadena. Somos una dirección colectiva que hay delegados de distintas gremiales de productores, de los distintos representantes de minoristas, así como de los mayoristas. Entonces, la preocupación nuestra está en desarrollar el comercio hortifrutícola, que puede ser fresco, tanto entero como semi-preparado, ¿no?
Marcelo, eso, sí. Tengo una larga lista de comentarios que llegan desde la audiencia. Hacemos una pequeña pausa y te dejo planteadas algunas preguntas. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está justamente el foco? ¿Dónde hay que poner el foco para que los consumidores aquí en Uruguay aumentemos justamente la demanda por frutas y por verduras? Estamos conversando con el ingeniero Marcelo Amado, secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, a propósito de un informe que se conoció ahora, pero va a haber más, ¿no, Marcelo?
Sí, correcto. Esto es una serie, una secuencia de estudios que de aquí a fin de año restan tres estudios más de este tipo, que se van a hacer con distintos estratos de edades. El próximo va a ser con los jóvenes y adolescentes. Y luego van a ver otros más, ¿no? E incluso estamos viendo las distintas presentaciones, como te comentaba, de otros envases o formas de presentar la fruta y la verdura, ¿no? Uh-huh. En el punto de venta.
Hay muchas consultas que vienen por el lado del precio. Sí. Y yo quería justamente preguntarte por eso. ¿Cómo está incidiendo y cómo incide el precio? Por ejemplo, Juan dice, el problema no es la presentación, es el precio. Por ejemplo, pone mención a un kilo de morrón, dice 70 pesos. Después hay, bueno, otros comentarios que van por esta línea, ¿no? Hay mucha preocupación, en definitiva, porque el valor está por encima de lo que podría pagar el consumidor. ¿Qué dices tú?
Bien, el tema del precio, nosotros en las encuestas que se hicieron de cuantitativas, el tema del precio surge, como dice el oyente recién, con los rubros que no son de estación. Tenemos que ver que es pensable que en pleno invierno, en agosto y con los fríos que tenemos, un producto como el morrón, que tiene gran abundancia en pleno verano, tenga un precio como el que está manejando el oyente, que obviamente en los puntos de venta debe estar a esa cifra. ¿Por qué se debe esto? Bueno, estamos hablando del morrón que está en el norte, que está producido a contraestación, que tiene un costo de invernáculo, que tiene 600 kilómetros de flete, que no tiene un volumen importante y que, bueno, que está presente hoy en el mercado. Hace 30 años atrás era impensable que en pleno agosto tuviéramos morrón.
Pero después dice Adolfo, por ejemplo, que las frutas y las verduras llegan al consumidor a un precio 10 veces mayor del precio que entran al mercado. ¿Quieren que se consuma más?
Bueno, 10 meses mayor me llama la atención. Obviamente, yo les voy a tirar algunas cifras, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos, ahora estamos en plena zafra de lo que pueden ser lo que llamamos las verduras de hoja, la espinaca. Espinacas hoy está, hoy el mercado modelo, si tuviera que recomendar algunos productos, diría, bueno, consuman la espinaca, consuman zanahoria, brócoli, incluso manzana, zapallo, cabutiá. Cuando hablamos de estos productos obviamente a nivel mayorista, acá en el mercado modelo se venden por cajón y por varios cajones. En el mercado modelo no va a venir un consumidor a comprar una espinaca. Lo que hay es una oferta de un cajón de 12 espinacas por lo menos. Pero no es lo mismo, y entenderá el oyente, que no es lo mismo comprar un cajón de 12 espinacas que comprar 10 o 15 cajones de 12 espinacas. Si comprara un volumen importante de cajones de espinaca, y acá se están vendiendo a 50 pesos la docena de espinacas. Ahora, esa docena de espinacas obviamente no van a llegar a ese precio al consumidor final, pero tampoco llegan a 10 veces el precio, llega a un precio un poco mayor. El precio de la fruta y hortaliza hay que asociarlo con la estación. Los productos de estación son siempre más baratos y de mayor alto volumen en la oferta. Y de eso se trata. El mercado modelo tiene una, en su página web, tiene una recomendación de los 5 productos más destacados, como yo hacía mención ahora, en este caso esta semana, de aquellos productos que van a tener un muy buen precio a nivel de minorista. ¿Por qué? Porque hay buen precio a nivel mayorista. Y además hay alto volumen y disponibilidad durante la semana. Entonces, si tuviéramos que recomendar a la audiencia, diríamos, bueno, en esta semana, brócoli va a haber de muy buena calidad, buen volumen, y es de esperar que el precio sea accesible porque acá está muy bajo.
Te hago una pregunta al final. Sí. Marcelo, a propósito de la calidad de los productos, Alfredo de Góes dice, la fruta ya no es tan rica como antes, tampoco es tan jugosa como cuando yo era niño, ahora es muy artificial. Y hay varios que vienen por este lado, justamente que destacan que la calidad y, digamos, el sabor de la fruta ya no es como era antes. ¿Qué dices tú? ¿Esto no incide también como un desestímulo para el consumo?
Ahí hay un imaginario de cómo uno piensa que era, o cómo uno recuerda cómo era la fruta cuando uno era más chico. Sin embargo, las encuestas que hemos tenido con respecto a la queja de la calidad son lo contrario. El consumidor en un 68% nos dice que está conforme con la calidad de frutas y hortalizas que observa en los lugares que compra. No obstante eso, siempre hay un recuerdo de que uno cuando era más chico era más sabrosa. La fruta hoy tenemos una mejor conservación, por ejemplo, en este momento hay manzana, está saliendo la manzana que se llama de atmósfera controlada, ¿sí? Estamos en agosto, la manzana de atmósfera controlada uno la tiene crocante y crujiente hasta entrado noviembre, y ahí hablamos de una fruta que tiene jugo, ¿no? Que tiene agua, como es la manzana, hablando de manzana con jugo y crujiente en septiembre. Ahora, que sea de un sabor menor o no, también inciden las variedades. Las variedades que había hace 30, 40 años atrás eran otras variedades que tenían menor conservación. Entonces, al tener menor conservación, se han ido suplantando por otras variedades de preferencia de los consumidores actuales a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Esas bicolores que son un poquito más ácidas.
Marcelo, ¿cuál es la página web para las recomendaciones que tú decías?
www.mercadomodelo.net.
Marcelo Amado, secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, ha sido muy amable y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Juan Andrés. Estamos a las órdenes y un saludo a la audiencia.